Realidad en Centroamérica, realidad inminente o sueño inalcanzable. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Esta semana se realizó aquí en Washington la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica, con la participación de líderes de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. Entre las metas del encuentro, fomentar la prosperidad y gobernanza en la región al tiempo que se abordan las devastadoras consecuencias del tráfico de drogas y la migración ilegal.
En el último año, más de 225 mil guatemaltecos, hondureños y salvadoreños abandonaron sus hogares para emprender el peligroso periplo que culmina con el intento de cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Este número es la mitad del total de indocumentados aprehendidos allí.
Para los líderes centroamericanos, la inmigración es, en efecto, un tema puntual en la región, pero sostienen que Estados Unidos tiene también un papel fundamental por jugar.
Vicepresidente Pence, a través suya, solicito el apoyo de este país amigo, con una respuesta a estos hondureños que con angustia esperan encontrar una solución migratoria integral y definitiva.
Pero más aún, los mandatarios centroamericanos pidieron respuestas a sus contrapartes estadounidenses respecto a los miles de niños que aún permanecen separados de sus padres.
Nos preocupa el tema de la reunificación familiar, especialmente el tema de los niños y niñas menores de edad aquí en los Estados Unidos.
Es un tema de humanidad y resulta incomprensible para muchas personas como un tema que es el de el mayor interés del niño. El interés superior al niño, la reunificación familiar, sigue hoy estando como una tarea pendiente.
Los desafíos del Triángulo Norte son enormes. Estados Unidos provee a los países miembros ayuda superior a los 2.600 millones, pero además Honduras, El Salvador y Guatemala se han comprometido a aportar 5.400 millones para la estrategia de seguridad e inversión estadounidense. Sin embargo, la corrupción en los gobiernos es rampante y amenaza con la ejecución de las metas fijadas. ¿Es factible una Centroamérica libre de violencia en donde impere la transparencia y el debido proceso? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña desde el Departamento de Estado, donde se realiza la cumbre sobre prosperidad y seguridad de Centroamérica, nuestro colega el periodista Gesell Tobías, y desde San Salvador, El Salvador, el ex fiscal general y ex viceministro de seguridad Astor Escalante. Bienvenidos los dos. Gesell, los presidentes de Centroamérica del Triángulo Norte hacen un pedido a Estados Unidos, TPS. ¿Cuál es la respuesta de Washington?
Efectivamente, Gonzalo, por el momento no tenemos una respuesta específica. Sabemos que es una de las grandes preocupaciones. El día de ayer escuchó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, de la boca de los presidentes, específicamente del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y del vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz, un pedido específico, y es que la situación en estos dos países centroamericanos, según ellos, no es todavía estable. Ahora mismo, aseguraba el presidente Hernández, Honduras está recibiendo nuevamente el embate de un nuevo huracán, el huracán Michael, que por lo tanto la situación en ese país sigue siendo bastante vulnerable y no están listos para poder recibir a los cerca de 200 mil inmigrantes estadounidenses que viven acá en este país con el TPS. Un llamado similar hizo el vicepresidente Óscar Ortiz, quien fue específico y le dijo: dennos tiempo. Eso fue lo que pidió el vicepresidente salvadoreño. Por supuesto, el vicepresidente estadounidense Mike Pence escuchó el pedido. También estaba la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, escuchando los pedidos de estos mandatarios. Claro. No obstante, es posible que al final de esta jornada podamos tener una respuesta por parte de Estados Unidos.
Muy bien, y antes de continuar el debate, veamos el pedido que hizo el vicepresidente Mike Pence a los mandatarios del Triángulo Norte.
Presidente Hernández, con respeto lo instamos a que continúe redoblando sus esfuerzos por aumentar la presencia en la frontera y combatiendo el tráfico humano. Presidente Morales, Con el mismo respeto, lo instamos a que dedique más recursos a asegurar sus fronteras y a sacar ventaja de los grupos operativos establecidos ya por Estados Unidos. Vicepresidente Ortiz, lo instamos a expandir el alcance del programa Salvador Seguro para continuar reduciendo el crimen en su país.
Pasamos ahora a El Salvador. A El Salvador, donde se encuentra precisamente el doctor Ramírez Landaverde, ex fiscal general de ese país. El tema de la corrupción, doctor, el tema, la corrupción ha precisamente permeado varios niveles de su país. ¿Es usted, como ex fiscal general, como analista ahora, como abogado, es posible la erradicación de la corrupción en un país como El Salvador?
Sí, buenos días. Mi nombre es Astor Escalante. Yo creo que los esfuerzos se están haciendo justamente en la firma del convenio que se realizó entre Estados Unidos y El Salvador. Se habla precisamente que El Salvador logra certificar, prácticamente alcanza a que se certifiquen por parte de Estados Unidos los 16 puntos que tienen que ver con el programa de Alianza para la Seguridad y para el Progreso. Entonces, creo que es importante continuar los esfuerzos de Salvador Seguro, las instituciones haciendo su trabajo, y evidentemente esto es un trabajo conjunto, integrado entre Centroamérica, yo diría, y por supuesto Estados Unidos.
Aquí porque no sé si van a entrevistar ellos a Kirsten Mills.
Muy bien, efectivamente, ahora vamos a pasar que en medio de la cumbre muchos cuestionaron la voluntad de El Salvador para aplicar un programa eficiente contra la violencia. Ahora sí, el propio ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, salió al paso de las críticas y ofreció cifras de lo que llama un efectivo plan seguro.
Bueno, hemos continuado con la implementación de la estrategia de nuestro país, que es una estrategia que busca darle un abordaje integral al tema de la violencia y la criminalidad. En el pasado nos hemos limitado a aplicar la ley penal, básicamente, y fue el periodo que surgieron programas como el periodo de manodurismo en El Salvador y en la región, que no nos ayudó a resolver el problema. En alguna medida, incluso propició que este se agravara. Tenemos ya, con este año es el tercero de aplicación de esta estrategia, y hemos venido teniendo una reducción gradual de la violencia homicida principalmente y de la violencia en general. El 2016 bajamos 20 puntos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el 2017 un porcentaje parecido, y este año igual vamos a tener un resultado similar. De forma que podemos hablar ya de una tendencia a 3 años de aplicar esta estrategia, que en El Salvador la violencia homicida ha venido reduciéndose de forma gradual y progresivamente.
Es el otro pedido que hacen los presidentes, y es la situación de los niños que se encuentran separados de sus padres, de sus familias. ¿Qué ha dicho Estados Unidos al respecto? ¿Ha dado alguna fecha para que estos niños puedan reunificarse con sus padres?
Nuevamente, todavía no hay una respuesta específica a esa pregunta, pero recordemos que el presidente Juan Orlando Hernández fue muy concreto el día de ayer al asegurar que no puede regresar a su país, Honduras, sin una respuesta específica. Esa también fue una gran preocupación del presidente salvadoreño. Hay que tener en cuenta que el presidente Hernández dijo que al menos 119 niños siguen acá en Estados Unidos separados de sus padres. Por lo tanto, obviamente, esta es una preocupación grande para estos dos mandatarios. Por su parte, también el vicepresidente salvadoreño el día de ayer aseguraba que al reducir el crimen dentro del país, menos personas van a cruzar la frontera a Estados Unidos, y ese debería de ser uno de los puntos importantes, como lo escuchábamos hace unos segundos también de parte o de boca del ministro de Seguridad salvadoreño.
Claro, ahora, doctor Astor Escalante, escuchando precisamente al señor Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad, este plan seguro de El Salvador, ¿usted cree que verdaderamente está dando es efectivo, está dando los frutos necesarios, o todavía requiere de mayor supervisión?
Bueno, yo creo que sí está dando resultados importantes. Evidentemente, este es un trabajo continuo, un trabajo permanente, un trabajo integrado, un trabajo integral que deben hacer las instituciones que combaten la criminalidad, ¿no? Y por supuesto es un problema que debe trabajarse a nivel de Centroamérica con esa cooperación de los Estados Unidos. Recordemos que el problema de la migración es un problema mundial. Y los países necesitamos tener estrechas relaciones de cooperación para combatir esa problemática. La seguridad fronteriza, el tema de recuperación de territorios, el tema de combate a la criminalidad específica y concreta que afecta a familias enteras en algunos puntos específicos del país, el problema que generan las maras o pandillas, todo eso tiene que combatirse para lograr ir reduciendo. Pero a mí me parece alentador la disminución que se ha tenido en el índice de cometimiento de algunos hechos delictivos y el integrar este Consejo de Seguridad a nivel de todos los sectores del país es una cosa importante que, en mi opinión, requiere que se le dé continuidad a este esfuerzo.
Muy bien, prosperidad, inseguridad. ¿Hace Estados Unidos lo necesario para ayudar a Centroamérica? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Que en Naciones Unidas estos grupos armados no estatales sean considerados como violadores de los derechos humanos de las personas. Eso es clave en esta lucha.
Y quizás haciendo eco de las palabras del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tanto la Casa Blanca como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijeron que la seguridad y el combate a las pandillas y el crimen organizado en Centroamérica son esenciales para la estabilidad y la seguridad regional.
Sus países han enfrentado el flagelo del narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción por décadas. Sus efectos han irradiado, no solo afectando a sus pueblos, sino a sus vecinos y también a nuestro país.
Estados Unidos ha sido contundente ante los presidentes del Triángulo Norte. Contra las pandillas debe haber mano dura. Washington ha presionado a los gobiernos centroamericanos para que refuercen su sistema criminal y la seguridad en las fronteras y ahora busca una política de contención que evite la inmigración de pandilleros, especialmente de aquellos que pertenecen al MS-13. Nuestro colega Gesell Tobías viajó a El Salvador y nos presenta del lado de Cristina Caicedo un informe especial sobre la indeleble marca que deja la MS-13 en la sociedad de esa nación y las repercusiones y el alcance que las pandillas ya tienen aquí en Estados Unidos.
A las afueras de San Salvador, durante varias horas y largas caminatas, miembros de la División Élite Antipandillas de la Policía Nacional Civil llevan a cabo un operativo destinado a detener a quienes sospechan son miembros de la pandilla MS-13. Utilizando el manto de la noche como perfecto aliado para ocultar sus uniformes, rostros y vehículos, los oficiales calculan cada movimiento, revisan el número de barrios, viviendas y las personas que esperan detener. Ellos cuentan con que el elemento sorpresa les dé una ventaja en otro de los operativos que desplieguen en diferentes barrios de El Salvador, en donde la policía y la comunidad saben que se atrincheran miembros de la Mara Salvatrucha. A la MS-13 se le adjudican crímenes relacionados con el narcomenudeo, la extorsión, la prostitución, el tráfico humano, la tortura y asesinatos practicados con altos niveles de crueldad.
Hemos realizado operaciones en las cuales hemos desarticulado estructuras de la MS que han venido operando en El Salvador y en Estados Unidos.
Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, tiene como misión recuperar el control de territorios y combatir la violencia generada por las pandillas.
La MS-13 ha extendido sus tentáculos a otras naciones de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Más allá de la frontera salvadoreña, sus miembros han exportado a ciudades de esos países sus actividades delictivas.
Ya no es extraño observar en vecindarios estadounidenses las conductas criminales descritas por el director de investigaciones especiales de Montgomery County en las afueras de la propia capital estadounidense, Washington, D.C.
Lo que estamos viendo es una migración. Si usted quiere operar en esta área, por ejemplo, va a tener que pagar a la pandilla cierta cantidad de dinero.
Según el investigador, sus objetivos no solo son propietarios de negocios.
Hemos escuchado que a personas que viven en ciertos complejos de apartamentos se les ha dicho que van a tener que pagar una renta adicional a la pandilla.
Celia Rivas trabaja para la Arquidiócesis de Washington. Junto con su equipo, ella recibe a familias que llegan a sus instalaciones con miedo a denunciar los actos criminales que están cometiendo los miembros de la MS-13 en sus vecindarios.
El factor número uno, por ejemplo, que hemos recibido reportes de muchos vecinos de ciertas áreas donde reportan que hay situaciones de tráfico humano, o sea, reclutamiento a jóvenes a muy temprana edad.
Prácticas delincuenciales como estas son algunas de las razones por las cuales la administración del presidente Donald Trump hizo del combate a esta problemática una prioridad.
La MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a las personas porque es demasiado rápido. Es demasiado rápido. Estaba leyendo, uno de estos animales fue atrapado y explicaba que les gusta utilizar cuchillos y cortar y dejarlos morir lentamente, porque de esa manera es más doloroso y disfrutan viéndolo mucho más. Estos son animales.
La problemática no es nueva, pero sí lo son los alcances de su actividad criminal y sus niveles de barbarie. El informe oficial más reciente sobre la presencia de la MS-13 en territorio estadounidense data de 2011, un año antes de que esa pandilla, en específico, fuera catalogada como organización criminal transnacional. Para esa época, ya se registraba su presencia en 30 estados de Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones le dijo a La Voz de América que actualmente hay alrededor de 10.000 miembros de pandillas MS-13 en Estados Unidos, y el director de ICE fue enfático.
No se equivoquen, la violencia de las pandillas transnacionales organizadas amenaza a la seguridad de nuestras comunidades, no solo en las mayores áreas metropolitanas, también en los suburbios.
Continuamos desde el Departamento de Estado, donde se realiza la cumbre sobre prosperidad y seguridad de Centroamérica con Gesell Tobías, y desde El Salvador, el ex fiscal general, ex viceministro de seguridad, el doctor Astor Escalante. Doctor Escalante, ¿qué se debe cambiar en el sistema penal de El Salvador, precisamente para que los miembros de las pandillas tengan en el sistema penitenciario, puedan, si se quiere, restablecerse a la sociedad o al menos mantenerlos en el sistema penitenciario por largo tiempo?
Bueno, tiene que haber un fortalecimiento de las leyes en materia de seguridad, un acuerdo de país de cómo se va a tratar el fenómeno de las pandillas. Hay que estar claro que no es también posible tomar a la cantidad de pandilleros y meterlos en una cárcel o en cárceles del país, ¿cómo se va a resolver el problema? Hay que tocar los mecanismos de financiamiento que ellos tienen, hacer extinción de dominio de los bienes de los pandilleros, de las familias de los pandilleros, para desarticularlos, para desestabilizarlos. Y creo que es fundamental la permanencia y el combate constante de las autoridades en esos territorios, en esos lugares. Es fundamental, por supuesto, fortalecer al hombre y a la mujer que conforman la policía, las instituciones de seguridad, fortalecer a la fiscalía, fortalecer los jueces, el sistema judicial en su conjunto, y también los mecanismos permanentes de depuración de aquellos malos elementos que en ocasiones se incrustan en las instituciones.
Claro. Antes de continuar el diálogo, veamos lo que dijo Ángel Tobías, el ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, sobre los esfuerzos del gobierno para combatir las pandillas.
Bueno, en el marco regional, el intercambio de información es una tarea permanente. Hemos desarrollado regionalmente y también bilateralmente con los diferentes países acuerdos en concreto en esa materia. Eso es producto, pues, del incremento en la persecución que hemos hecho en El Salvador de las estructuras de pandilla y el efecto que muchos de los líderes de estos grupos y miembros operativos pues han buscado refugiarse en los otros países. Y producto de ello, pues, hemos capturado muchos en los Estados Unidos, en México, en Guatemala y Honduras, trabajando de forma conjunta. El intercambio de información y el hecho que tengamos una operatividad en la cual directamente los responsables de áreas de trabajo en la policía, en las demás instituciones, se comunican de forma directa.
Gesell, como hemos visto en las declaraciones que te dio el ministro Ramírez, aparentemente Estados Unidos en principio está satisfecho con las declaraciones que ha dado El Salvador de la forma en que está trabajando su plan sobre seguridad. ¿Es así?
Al menos los índices de seguridad, Gonzalo, parecen advertir que El Salvador está haciendo un muy buen trabajo. Se ha pasado de 22 muertos diarios a 9.2, según lo dijo el día de ayer el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz. También nos lo decía hace unos minutos atrás cuando hablábamos con el ministro de Seguridad, Landaverde, que también el número de víctimas se ha reducido a un 14%. Es decir, las cifras parecen apoyar el progreso en El Salvador en materia de seguridad. No obstante, surgen dos nuevas preguntas. Una de ellas que viene por parte de las organizaciones de derechos humanos en El Salvador, y es que el número de desapariciones ha aumentado en El Salvador. Pero por otra parte, en el caso de que estas cifras realmente representen un hecho concreto, ¿cómo sostener esa seguridad en El Salvador? ¿Cómo mantener esa seguridad a largo plazo y que no sea simplemente un fenómeno de unos cuantos meses y que posteriormente volvamos a tener cifras de crimen organizado y de muertes en El Salvador muy altas? Esas son dos cuestiones y dos interrogantes que Estados Unidos ahora mismo está planteándole al gobierno salvadoreño.
Muy bien, y si nos sigues en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Crees que los gobiernos del Triángulo Norte están verdaderamente comprometidos con la erradicación de la corrupción? Esto es Foro. Nosotros ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
combatir el crimen transnacional, la violencia de las pandillas que presionan a miles de centroamericanos a huir de sus países y al mismo tiempo mejorar la seguridad ciudadana y el clima de inversión son parte de los objetivos de la iniciativa para el Triángulo Norte. Continuamos con Gesell Tobías del Departamento de Estado, donde se realiza la cumbre sobre prosperidad y seguridad de Centroamérica. Y desde El Salvador, el ex fiscal general y ex viceministro de seguridad, el doctor Astor Escalante. Doctor Escalante, se hablaba de que la política de mano dura, decía precisamente el ministro Ramírez, ha fallado, que ahora está este plan seguro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ve usted más adelante? ¿Cuál es el camino correcto a seguir?
Bueno, lo importante del plan El Salvador Seguro es la integración de diferentes sectores. Una de las vallas, una de las fronteras, de las limitantes que tiene a veces ejecutar planes de seguridad es la politización de la seguridad. Es cuando diferentes sectores políticos en un país toman bandera de que son los mejores, por ejemplo, un partido político es el mejor para poder combatir a la criminalidad, a la delincuencia, y el otro partido político dice, no, yo soy el mejor, y entonces ahí esa es una barrera que hay que romper. En este caso específico, la importancia es que esa integración entre Centroamérica y Estados Unidos sea de cara a los países concretos, es decir, vincular incluso el compromiso, tratar de lograr el compromiso hasta de los candidatos presidenciales. Nosotros estamos a la puerta de elecciones presidenciales el 3 de febrero del próximo año y es importante involucrar en ese compromiso a todos los candidatos para que todos veamos el combate a la delincuencia en términos similares, es decir, unas.
Claro. Interesante, doctor Escalante, esa mención de la politización de la, si se quiere, de la, el combate contra la violencia en El Salvador. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a quien se le vincula un escándalo de corrupción en su país aquí en la cumbre de seguridad. Escuchemos.
La presidencia, muy honradamente y muy humildemente de Guatemala, les puede garantizar que si alguien está liderando la lucha contra la corrupción en Guatemala, es la presidencia.
Gesell Tobías del Departamento de Estado. El tema de la corrupción, Estados Unidos exigiendo transparencia. ¿Cómo están presentando los presidentes del Triángulo Norte? ¿Cómo están manejando el tema de la corrupción cuando precisamente es a nivel de presidencia que muchas veces ha permeado la corrupción?
Pues por el momento este quizás ha sido uno de los temas que más han intentado evadir los líderes de estos países centroamericanos, porque obviamente no es una de sus mejores cartas. Tenemos la situación en Honduras con el presidente Juan Orlando Hernández, quien se reeligió y ganó unas elecciones bastante complicadas a pesar de que la Constitución prohibía la reelección. Tenemos el caso del presidente de Guatemala, como tú lo mencionabas, Jimmy Morales, quien terminó el mandato de esta comisión de investigación para la corrupción. Por lo tanto, esa no es una de las mejores cartas y fue uno de los pedidos principales del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el día de ayer cuando les dijo necesitamos más transparencia. Pero también otro de los grandes pedidos, por supuesto, es que aseguren sus fronteras, es que mejoren a nivel de estabilidad democrática. Por lo tanto, seguramente a nivel, al menos en este aspecto de corrupción, no será uno de los temas con los que los centroamericanos van a tratar de defender sus argumentos en esta cumbre, Gonzalo.
Sí, y también agregarte, Gesell, el tema también de El Salvador, donde el expresidente Tony Saca prácticamente declaró la forma en que había estado sacando o saqueando las finanzas del país. Bien, quiero agradecer de nuevo a nuestro colega el periodista Gesell Tobías y al exfiscal general y exviceministro de Seguridad de El Salvador, Astor Escalante. A ustedes, gracias por su sintonía. Les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana.